Mediador. Es últimamente, sin duda, una de las palabras de moda. Tal vez una de las profesiones de moda también. Hablamos de mediadores, por ejemplo, en el conflicto, ¿no?, entre Israel y Hamas. También mediadores entre el PSOE y el partido de Puigdemont. También en sus encuentros con Esquerra, aunque es verdad que en este caso quizá lo más correcto sería utilizar la palabra verificador. Pero bueno, en cualquier caso es una mediación, ¿no?, alguien que está por medio. Pero no quiero hablarte de estos concretamente, por los que más estamos acudiendo a esta palabra y en los medios más estamos hablando de esta profesión, sino de los mediadores de la vida diaria, en la familia, en el trabajo. ¿Qué conocemos de ellos, de su labor, de cuándo podemos recurrir a su ayuda? Hoy en la tarde, de profesión, mediador. Daniel Gascón es escritor, es colaborador de este programa, articulista también. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Conoces algún mediador?
Pues yo creo que no, personalmente. Bueno, por ejemplo, sí que conozco a una abogada que a veces hace tareas de mediación en procesos de separación y cosas así. Por ejemplo, eso. Y luego, lo que sí que me llama la atención es que hace unos años se hablaba mucho de la crisis de la mediación, ¿no? Uh-huh. Que decían, porque como Internet facilitaba que lo hicieras todo por ti mismo, parecía que desde los periodistas a muchas otras profesiones eso desaparecía. Y ahora, en cambio, pues sí que vemos que aún así es necesario, incluso en áreas donde a veces no había esa figura, ¿no?
¿Tú has necesitado, crees que has necesitado en alguna ocasión a lo largo de tu vida, en algún aspecto, alguien en medio, es decir, de una negociación, de algún conflicto, te hubiera venido bien la figura de un mediador?
Pues seguramente sí. Hombre, yo he tenido la cosa de que no he trabajado mucho por ejemplo en empresas, ¿no? Era siempre como muy por cuenta, libre.
¿No?
Claro, pero por ejemplo sí que recuerdo una época que estaba trabajando en la televisión, no era exactamente un mediador, pero sí que vino una persona a ver cómo era la dinámica del equipo y cómo nos organizábamos y lo cambió y la verdad es que fue todo mejor. Y no lo llamábamos mediador, pero lo que hizo un poco fue hablar con la gente y ver cómo se podía cambiar.
Bueno, pues vamos a averiguar en qué consiste realmente su trabajo, para lo cual está con nosotros esta tarde, pues mira, un mediador experto en temas relacionados con la pareja y la familia. Es Nacho Tornel, mediador familiar, autor del libro Emparejados. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero luego están, por ejemplo, los problemas en el trabajo, que se me ocurre que aquí son muchísimos, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, es muy difícil trabajar en equipo, hay mala comunicación, esos líderes que, sin embargo, no tienen liderazgo, en fin, que producen complicaciones y mal ambiente laboral y tantas otras cosas, seguramente. Para poner un poco de luz también en este ámbito, está también Carlos Jacob, que es asesor jurídico de empresas y en la patronal madrileña también de Empresas del Metal, y tiene una amplia experiencia en esto de la mediación laboral. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que yo me pregunto sobre vuestra labor, y si es común a cualquier mediador, pero al menos en vuestro ámbito, si el mediador lo primero que tiene que hacer es ganar la confianza de las dos partes, Nacho.
Sí, totalmente de acuerdo. Se trata de confianza, ¿no? Al final son dos personas que se acercan a ti, que buscan una persona independiente, imparcial, objetiva, que aporte esa objetividad al proceso, donde las dos partes están metidas hasta las trancas en la subjetividad, pues de las opiniones encontradas, del desencuentro, etcétera, etcétera. Entonces buscan a alguien que tenga esa cualidad, pero claro, deben confiar en ti, ¿no? Deben confiar en ti por lo que sea, por tu cualificación profesional, porque te han oído, porque te han leído, porque te han conocido, etcétera, etcétera, y porque generas ese ámbito de confianza, ¿no? Esa parte, sí, para mí es fundamental. Si no hay confianza, no va a haber... Porque no va a haber un fiarte al final de que esa persona te vaya a acompañar en el proceso, ¿no? Que aunque no tome la decisión el mediador, porque el mediador no sentencia, el mediador acompaña y orienta y asesora, pero si no hay confianza, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que eso es lo primero.
Carlos, y entiendo que cuando se media es porque hay dos partes, en teoría dos o tres o cuatro, pero bueno, dos partes principales que están empecinados en una postura totalmente contraria. Yo tengo la razón. Y de aquí no me muevo, ¿no? ¿Cómo se empieza a mover un poquito eso?
A ver, lo primero es que lo nuestro es un poquito diferente, ¿no? Es decir, lo primero, en nosotros es obligatoria la mediación, ¿sabes?
Para, en el terreno laboral, dices.
Sí, en terreno laboral para llegar a los tribunales. necesitas o una conciliación o una mediación previa. Cuando se trata de conflictos colectivos, que son los más complicados, tiene que ser una mediación, porque así la mayoría de los convenios colectivos pues dependen, es decir, te obligan a hacer ese paso. Entonces, digamos que primero tenemos un respaldo público, porque hay institutos de mediación o fundaciones que lo llevan en las que son públicas en todas las comunidades autónomas, y luego está el SIMA, que es el estatal, que son conflictos que afectan a más de una comunidad. Partiendo de ese punto, es verdad que las partes pueden elegir a un mediador, por lo menos en el SIMA pueden elegirlo, y también se puede poner algún otro, con lo cual ya partes de al menos de la confianza de una parte, y si la otra parte decide que quiere designar a otro mediador, lo designa. Digo, para un poquito para vemos cómo funciona. Una vez que ya estás en la mediación, ahí realmente tienes que ser absolutamente imparcial, y ahí es donde entra ese capítulo de vamos a ganarnos la confianza de las partes. Vamos a escucharles, cada uno tiene su razón, evidentemente, todo el mundo cree que la tiene, por supuesto, uh-huh. Como has dicho, es que eso es así, es que es lógico, si no, no estarían ahí, y probablemente la tienen, es decir, cada uno tiene su, al menos su parte de razón desde su punto de vista, entonces es muy importante respetar esto, respetando esto, garantizándoles confidencialidad y garantizándoles imparcialidad, generalmente se llega a conseguir esa confianza, que es la que luego te puede dar un éxito en la mediación, si no es prácticamente imposible.
Vamos a hablar de los conflictos o intentar meternos un poquito más en uh-huh. ¿no? Digo, ejemplos un poco más concretos de las mediaciones que hacéis habitualmente, Nacho. En tu caso es una mediación familiar. En cualquier caso, siempre cuando se necesita un mediador, normalmente es que el conflicto genera muchísimos problemas y diríamos que hasta un gran sufrimiento. Si es un tema familiar, entiendo que todavía podemos decir que es incluso mayor. ¿Qué sueles ver en tu despacho, Nacho?
Bloqueo absoluto, ¿no? Y al hilo de lo que tú preguntabas antes, Pilar, ¿por dónde empezar? Empezar porque entender que están bloqueados, que están absolutamente atrincherados y anclados en posiciones normalmente irreconciliables. Esto es la playa o la montaña, o en el plano que yo mucho trabajo, ¿no? Tema familia, ¿no? Por ejemplo, llega la Navidad ahora. No pienso ir a casa de tus padres esta Nochebuena porque lo del año pasado no se va a volver a repetir. Yo no pienso ir. Y el otro dice, bueno, pues si no vienes yo me voy con los niños y tal. Claro, tenemos un planteamiento rupturista y de bloqueo absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, es descender de esas posiciones que son irreconciliables, porque o van o no van, a lo que en mediación se llama los intereses que están detrás, ¿no? O sea, ¿tú por qué no quieres ir? No, porque no soporto la ironía de tu hermana, porque no soporto que me dejó en ridículo, porque no soporto... Bueno, ok. ¿Y tú qué quieres? Hombre, porque es muy importante, mi madre está mayor, comprenderás que yo quiero... Bueno, entonces, cuando hablamos de intereses, ahí sí que hay puntos de encuentro ya. Porque ahí sí que vamos a hablar de... Ah, o sea, que tú te sentiste ofendida. Sí, claro que me sentí ofendida porque esto... Bueno, pues entonces, ¿y qué esperarías? Pues esperaría como mínimo que alguien me pida una disculpa. Porque... Ah, bueno, de acuerdo. Entonces, ya ahí sí que hay margen de maniobra, porque entonces a lo mejor él se podrá con su hermana para ver si se puede disculpar, etcétera, etcétera. Entonces, descender de las posiciones que son absolutamente irreconciliables al por qué estás tan empeñado en esto es lo que normalmente te lleva por el camino de, bueno, esto estoy dispuesto a atender. Y luego cambiar lo que decía la persona que intervenía antes, ¿no? Cambiar la dinámica, ¿no? Al final, lo más importante cuando yo recibo a una pareja, que es lo más habitual, es que ellos entiendan que tienen que probar algo distinto, ¿no? O sea, al final dices, bueno, si lleváis así, dándoos contra el muro durante tanto tiempo, si hacemos lo mismo, ocurrirá lo de siempre, ¿no? Vamos a probar algo distinto. Entonces, esa especie de abandono en confianza del que hablábamos antes les lleva a decir, bueno, ok, vale, ¿entonces qué? Bueno, pues venga, vamos a probar a esto. Entonces, le llevas como por dinámicas distintas, y eso ya de por sí, mi experiencia con las parejas en general es que es un descanso, ¿no? Se habla del efecto terapéutico inicial de la mediación en pareja, porque es como que vienen tan tensos, con tantos nervios, con tanta agresividad un poco contenida, que el hecho de pensar que alguien más se ocupa, que alguien más lo tiene encima de la espalda, que alguien más está ocupado, uff, ya descanso. Y ese mismo descanso te lleva a aliviar la tensión y las emociones tan negativas que tienes, con lo cual la dinámica ya cambia. Y eso es muchísimo, ¿no?
¿Por qué que lo estás planteando unas cuestiones que uno, cuando tú lo dices... ¿Y por qué no somos capaces de hacer esto sin un mediador? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué es necesaria la figura del mediador? ¿Por qué ese empecinamiento, ese no ver la postura del otro o no ser capaz de llegar a este diálogo conjunto entre dos personas o dos partes? ¿Por qué hace falta una mediación?
Porque tenemos emociones, porque somos personas que tenemos cabeza y corazón. Y entonces la cabeza se nos puede nublar en muchos casos porque las emociones... negativas en muchos casos y a veces positivas, pero claro, hay miedo, hay inseguridad, hay rencor, hay ganas de... Hay muchos sentimientos y emociones negativos que te incapacitan para realmente razonar con tu cabeza, ¿no? Y el mediador interviene, yo creo que ahí, en la objetividad, en el aterrizaje, en decir, bueno, ok, vamos a escuchar tal. Y eso, claro, cuando neutralizas un poco las emociones tan negativas, uh-huh. es cuando facilitas el diálogo entre ellos dos. Por eso decíamos antes que el mediador no dictamina, el mediador acompaña, ayuda y pone en posición de decir, escúchale.
En las cuestiones laborales, diríamos a priori, es muy distinto de lo que está comentando ahora mismo Nacho. Pero quizá, es decir, la base fundamental es un poco la misma, llevado a otro terreno, Carlos. Y sobre todo, me he quedado también con eso que decías antes. Es que las dos partes tienen razón, creen que tienen razón y a lo mejor tienen razón. Claro, pero el mediador tiene que ser neutral. Entonces, ¿cómo se negocia también para llegar a ese acercamiento? ¿Por qué tampoco entre dos partes serían incapaces de llegar a un acuerdo que, sin embargo, sí hacen posibles los mediadores?
A ver, sí. Lo primero es que no son tan diferentes
las
cosas.
No son tan diferentes,
¿no? Porque al final en tu trabajo te afecta a todo lo de tu vida.
Claro.
Es decir, y no solo te afecta de un punto de vista práctico, vamos a poner el salario, un complemento de no sé qué que no te dan, las vacaciones, que no te las dan cuando tú quieres, por ejemplo, ahora en Navidades,
por ejemplo.
Que es un problema, verano, tal, el poderlo compaginar con el de tu pareja o con el de tus hijos o con todas estas cosas, es decir, hay muchísimas cosas. Ahora, por ejemplo, está habiendo empezando a haber mediaciones sobre los temas estos de los 4 días que dan por horas para el eventos, tal, un poco de fuerza mayor con la familia directa o lo que se ha subido a 5 días por enfermedad, todas estas cosas, ¿no? Las semanas estas que también se dan ahora, las 8 semanas cuando hay hijos pequeños, todo esto. Es decir, son cosas que afectan muy personalmente y luego todas en realidad, ¿no? También yo creo que afectan a la propia estima de la persona, es decir, no dan esos ascensos, no se hacen esas clasificaciones profesionales. Hay muchas cosas que a una persona le pueden llegar a constituir una obsesión y al final afectar mucho a su vida personal. En realidad siempre afectan a la vida personal. Lo otro, bueno, es que cada uno tiene su razón normalmente y yo digo que es que normalmente sí que tienen razón. Y tienes que partir un poco de ese punto. Hombre, siempre hay posiciones irracionales, ¿no? En las empresas, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, y en los convenios en general, los sectoriales, bueno, pues que hay que poner siempre un poquito en juego las dos cuestiones, los derechos del trabajador y las cuestiones de productividad de la empresa, que puedan funcionar. Se trata de intentar equilibrar eso dentro de lo posible, porque al final todo el mismo fin es que se mantenga el empleo, sobre todo, y que se mantenga en las mejores condiciones posibles y que se produzca de la mejor manera posible. Y esa es un poco la labor del mediador, que se pueda entender eso, pero ya te digo que no quitando la razón a nadie, salvo casos muy especiales, porque la suelen tener. Es decir, incluso los propios directivos de una empresa, cuando digamos que se ponen la chaqueta de trabajador, que también lo son, lo pueden entender y lo entienden. Pero claro, tienen otras responsabilidades que al final van encaminadas a que la empresa continúe y a que haya el mejor clima posible, que es lo más productivo. Entonces, es muy curioso y además es bonito porque digo que quitar la razón ni es bueno, ni además probablemente es adecuado, porque es que no la tienen.
Claro.
La tienen.
Por lo que me estáis comentando, vosotros los mediadores, en realidad, y veo que casi cualquier ámbito, sois los que volvéis a tender los puentes de la comunicación, que en un momento, por lo que fuera, se rompieron. También, de alguna manera, sois un poco los que nos hacéis ver que la empatía es importante, eso de ponerte en el lugar del otro, porque es un ejercicio que a lo mejor no somos capaces de hacer individualmente, ¿no? Y necesitamos vuestra figura. Va un poco por ahí el tema, ¿no?
Totalmente. O sea, yo siempre les explico cuando llegan que yo soy como la cinta de transporte, la cinta de las maletas del aeropuerto, que tú dejas la maleta aquí para que pase por mí y que yo con tu pareja voy a trabajar el contenido de tu maleta y voy a tratar de explicar y abordar los temas que están ahí, porque normalmente ellos dos lo que traen casi de serie es bloqueo total a la escucha, incapacidad para escucharte. Uh-huh. Ya te lo he oído decir 27 veces, ya no puedo más contigo.
Ya.
Entonces el mediador ayuda. Entonces, es claro, si tú escuchas a esa persona, pues rápidamente vas a poder entender mucho más, ¿no?
Qué bueno. Oye, Carlos, es que falta pedagogía a veces también,
sí.
¿No?
Mucha, totalmente. Es que además,
explicar.
Claro, es que es lo más importante.
Claro.
Lo más importante es, hay una premisa, que no salgan peor de lo que han llegado a la mediación.
Claro.
Puedes no conseguir un éxito, ¿no? Lo que os estaba comentando antes a Nacho, el éxito en las mediaciones laborales ronda el 30%, más o menos en cifras del año 2022, ¿no? Pero ha afectado a más de 8 millones de trabajadores. Es decir, que traducido eso a parejas, a familias, al final estás hablando de 15 o 20 millones de personas, incluidos hijos. El mal humor, esos problemas van a afectar al final en la vida familiar, que seguro que al final le dan trabajo a Nacho también. Seguro.
Seguro.
Entonces, es muy importante, y hay empresas en las que no se dialoga en general, y hay otras empresas que se dialoga poco y mal, también. Entonces, lo importante es que aprendan un poco a dialogar, que se vean de otra manera diferente entre ellos, y si es posible, que no vuelvan a tener ese problema.
¿Tasa de éxito, por cierto, Nacho, en la mediación familiar?
Lo hablábamos antes, ¿no? La tasa de éxito es muy superior porque está en el 70-80%, pero está, como no está regularizada ni normativizada como está la laboral, que casi obligatoriamente tienen que ir, está mucho menos presente en los conflictos familiares y de pareja, pero cuando acuden, yo les digo siempre que el 60-70% ya lo tienen hecho, porque el sentarte, estar de acuerdo en ir a un mediador...
Es diferente.
Ya tienes un camino mucho más hecho, ¿no?
Bueno, Nacho Torné, mediador familiar, Carlos Jacob, asesor jurídico de empresas, mediador también, laboral en este sentido. Gracias, por acercarnos a lo que hacéis, a vuestro trabajo, que ya digo, es la profesión de moda, sin duda. Gracias. Bueno,
muchas
Daniel,
gracias.
¿Qué te parece? ¿No? Habrá que llamar un mediador en cuanto tengamos algún problema de parte, ¿no? Así.
Exacto, sí, me estaba acordando al escucharles con una historia del folclore turco, que es un personaje que le hacen juez de paz, ¿no? unos días, y entonces tiene un conflicto vecinal y va un vecino y dice, es que mi vecino no sé qué, no sé cuántas, y le dice el personaje, pues sabes que tienes razón. Y va el otro vecino, le cuenta el otro lado del conflicto y dice, pues sabes qué pienso, que es que tienes razón. Y le está oyendo su mujer y le dice, pero date cuenta de que no pueden tener razón los dos. Y le dice él a su mujer, también tienes razón tú. Entonces, bueno, eso, como nos contaban, que a veces, muchas veces, todo el mundo tenía sus razones, ¿no?
Daniel Gascón, gracias, un abrazo.
Muchas gracias.